¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que hemos registrado como el mandato, instrucción final de Jesús para nosotros antes de su ascensión? Normalmente nos referimos a él con tres palabras: la qué, la gran comisión, exactamente. Y en la gran comisión, Jesús nos instruye a ser discípulos de todas las naciones, enseñándolos a observar todo lo que él nos ha mandado. En resumen, la última instrucción de Jesús a sus discípulos fue llevar las buenas nuevas del Evangelio al mundo. Vaya a compartir el plan de salvación con todos los que quieren escuchar, ¿correcto? El mundo está abrumadoramente provisto de revelación general. Es decir, puede mirar a su alrededor de la creación y llegar a la conclusión que hay un Dios, un creador. Dios ha puesto esta capacidad en todos para que no haya excusas en el día de juicio. Sin embargo, la revelación especial, es decir, el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo y todos los detalles que la acompañan, no está inherentemente disponible para todos. Por eso Jesús nos dijo que no fuéramos parte del plan de salvación de Dios, es usar a su pueblo para difundir y compartir el Evangelio. Así que compartimos la buena nueva del Evangelio y compartimos, explicamos lo que la Escritura dice a nuestros amigos, nuestra familia, nuestro compañero de trabajo, la persona que conocemos en la calle o en el avión, etc. A veces nos mudamos a países extranjeros para difundir el Evangelio o a veces apoyamos a otros que lo hacen. Y no importa quién está o qué puede hacer, el Señor tiene un propósito por cada persona hacer en esa comisión. Y puede ser algo tan fácil como bien para ayudar a la gente en la puerta. Muchas veces cuando te fijamos o manejamos a otro, decimos cosas como: Jesús es nuestro Salvador. Él vino a salvarnos. O algo parecido a Hechos 4, versículo 12, que dice: hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre debajo del cielo que haya sido dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Le decimos a la gente que deben ser salvos, amén. Pero difícilmente no podemos hacer esto sin compartir y responder la pregunta: ¿salvado de qué? Si escuchas la forma en que algunas personas hablan sobre el Evangelio, incluidos muchos maestros predicadores, la condición de incredulidad no suena tan grave. ¿Tienes la idea de que la humanidad necesita principalmente ser rescatada de su falta de realización a veces? Tal vez su matrimonio no vaya tan bien como pensaba, le dice. Tal vez sus hijos hayan crecido y se hayan convertido en algo que nunca soñó que sucedería. Tal vez nunca haya logrado la mucha cosa que le gustaría lograr en su carrera o en la jubilación. Quizás carezca de propósito o esté consumido por una serie de malos hábitos en esta vida. Y si acepta a Cristo, ellos dicen, Él cambiará todo eso para mejor. Ahora, sin duda, una vida transformada por Cristo, el poder de su evangelio puede cambiar absolutamente todo tipo de cosas como eso para mejor. Pero los cambios saludables y beneficiosos en nosotros mismos y en los demás en esta vida no son el pináculo del evangelio. Y este tipo de problema que todos tenemos no son la profundidad de nuestro problema. En otra palabra, de lo que necesitamos salvarnos no es principalmente de una vida de insatisfacción y malos hábitos. De lo que necesitamos ser salvados es de la eterna ira de Dios en el infierno. Amén. Durante las últimas semanas le pregunté a Dios qué quería hacer hoy, qué quería que predicara hoy. Mientras nos dirigimos al domingo de la misión en la semana que viene. La próxima semana nos centraremos abierta y exclusivamente en algunas de las formas prácticas en que Dios está usando esta iglesia para cumplir la gran comisión en Chiriquí. Y a la luz de eso, simplemente le pregunté al Señor qué quería hacer en preparación para este tiempo glorioso. Y lo mejor que pude, creo que él dijo que quería hablarles sobre el infierno en el contexto de llevar a cabo la gran comisión. Ahora dudo que eso sea lo que muchos de ustedes hubieron esperado, al igual que yo cuando lo busqué en esto, pero como él es la cabeza de esa iglesia, haremos lo que queremos que él quiere hacer. Amén. Entonces, si le diera una meta principal que creo que Dios tiene para nosotros esta mañana, sería esta. Creo que Dios quiere respaldar nuestro evangelismo y nuestra motivación para presenciar y cumplir la gran comisión con la realidad del infierno. En otra palabra, no solo ofrecemos el cielo a las personas, les advertimos del infierno. Y ambos componentes son necesarios en el evangelismo bíblico apropiado e incluso en el andar cristiano. A veces nos referimos a la motivación intrínseca versus motivación extrínseca. Pero el cristiano, Dios intrínsecamente nos motiva con promesas de crecimiento, bendición, cercanía y gozo en Él. Él también nos motiva extrínsecamente a través de la promesa de disciplina y castigo. Y puedo decir con confianza que todos hemos experimentado eso, ¿es amén? Como con mi hija Adi. Hay cierta cosa por la que obtener recompensas y a veces este puede ser un motivador increíble porque realmente disfruta de la recompensa. En otras ocasiones, lo que la motiva es un miedo saludable de la cuchara azotadora. ¿Eso tiene sentido? Ahora, imagina lo cruel que sería de padre si no le explicara claramente a mi hija nuestra expectativa sobre ella y también la consecuencia de no obedecernos. Imagínese si ella hizo algo que considero incorrecto, pero nunca le dijeron que estaba mal y luego castigué severamente por ello. Eso sería malvado de mi parte. Es mi responsabilidad explicarle claramente no solo cuál será la recompensa para el comportamiento, sino también cuál será la consecuencia de por desobediencia. ¿Todo conmigo? Y así es con el evangelio. Cuando evangelizamos y compartimos la buena nueva con otros, no nos atrevemos a compartir solo la mitad de la historia, dejando de lado la discusión sobre lo que sucederá si permanecen en su pecado y rechazan al Salvador del mundo. Dios tiene la intención de que usamos todo el consejo de su palabra, no solo la parte con la que nos sentimos más cómodos. Entonces sí, le decimos a la gente que Dios los ama. Sí, compartimos la buena nueva en todo a su gloria de que Dios mismo ha venido al mundo para salvar los pecadores y que aquellos que arrepenten de su pecado y pongan su confianza en Él, Él vivirán con Él para siempre. Sí, plenitud de gozo, sí, placeres para siempre, sí. Permitimos que el Dios, el Espíritu Santo, nos use para poder persuadir a las personas y abrazar y seguir a Cristo absolutamente. Pero no lo hacemos a expensas de toda la verdad. No estamos simplemente ofreciendo a la gente algo maravillosamente dulce, como aquí hay un trozo de pastel, lo tomo y lo dejas. Estamos advirtiendo a la gente de un peligro inminente. Cuando compartimos el Evangelio, debemos compartir la verdad que el incrédulo de este punto de caminar por un acantilado hacia un lago de fuego para siempre. En otras palabras, no podemos compartir plenamente el concepto de salvación, la idea que todos necesitamos ser salvados, sin compartir de qué necesitan ser salvados la persona. Y de lo que necesitamos ser salvados es la ira eterna de Dios Todopoderoso en el infierno como la justa consecuencia de nuestros pecados. Y para que no piense que esto se trata solo de evangelización, permítame aclarar, creo que Dios quiere la realidad del infierno de sangre afecta toda la área de nuestro camino cristiano, incluido el evangelismo. Le contamos a la gente sobre el infierno, pero la realidad del infierno también debería afectar nuestro camino diario. Desafortunadamente, no es en realidad solamente para ayudarme a creer, pero para ayudarme a continuar a creer. Un entendimiento bien del infierno va a ayudarme a no pecar tanto y en magnitud tampoco. Creo que ese es el deseo que dice la palabra de Dios. Quiero contarle una historia. Esta semana pasada yo escuché una historia de el hijo de un pastor que no estaba creyente. Y en ese video sobre el infierno, él concluye que los creyentes realmente no creen en el infierno. Académicamente creen y afirman que dice lo escrito, pero él concluye que él no realmente creen en sus huesos basado en cómo viven. Es que no ven que es importante a los cristianos para advertir los otros del infierno, que es consistente con el eterno y horrible realidad que es el infierno. Ellos no ven que están lo mismo esa cosa. Y la cosa triste es que no es equivocado. ¿Cuántas veces hemos desaprovechado oportunidades de ser usados por el para avance de su reino? ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados cuando deberíamos hablar de nuestra esperanza en Cristo? ¿Cuántas veces nos hemos excusado? No soy bueno para explicar las cosas. No tengo el don de evangelización. Hablar de infierno molesta a la gente. No tengo tiempo ahora, etcétera y etcétera. Los excusa. Sé que seguro que lo he hecho. Charlie Pease, un famoso criminal inglés que vivió en el siglo XIX, le dijo una vez al sacerdote que lo acompañó a la horca: Señor, si yo creyera lo que usted y la iglesia de Dios dicen que creen, incluso si Inglaterra estuviera cubierta de vidrio roto de costa a costa, caminaría sobre ella si fuera necesario, de rodillas y pensaría que vale la pena vivir solo para salvar un alma del infierno eterno como ese. Del mismo modo, Charles Spurgeon captura ese mismo sentido de gravedad cuando dice: si los pecadores son condenados, al menos que salten al infierno sobre nuestros cuerpos. Si mueren, que perezcan con nuestros brazos alrededor de su rodilla. Que nadie vaya ahí sin ser advertido y sin ser rezado por. Soy un orgulloso y firme creyente en la soberana y providencia de Dios en toda la cosa, incluida la gran comisión y todos los que serán salvos. Y creo firmemente que Dios desea comunicar pasión, sobriedad y urgencia para nosotros esta mañana con la realidad del infierno como columna vertebral. Y así, con el tiempo que nos queda, veremos tres cosas. ¿Qué es el infierno y cómo es? ¿Por qué la gente va al infierno? Y la esperanza del Evangelio. Obviamente, podríamos hablar durante horas y horas sobre cualquier de estas cosas. Necesitamos decir, ese no es ni cerca de ser exhaustivo. Esto será un resumen muy breve con la intención de sorprendernos, tranquilizarnos y despertarnos a esta realidad. Y luego terminamos con la esperanza muy real y presente que tenemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La misma esperanza que Él desea que compartamos con todo el mundo. Amén. Número uno, ¿qué es el infierno y cómo es? No se desvíe de mí aquí. Permita que Dios se salga con la suya en nuestro ambiente. Leemos y pasamos lo que está en la Escritura. En resumen, el infierno es el lugar, es un lugar real donde van todos los pecadores que rechazan a Dios. Es decir, todos los que no son elegidos por Dios y nacen de nuevo confiando y creyendo en Él para la vida eterna, es donde van después de la muerte y permanecer ahí por toda la eternidad. De ninguna manera esa definición le hace justicia, pero en resumen, eso es lo que es. Apocalipsis 20:15 dice este: si el nombre de alguien no se ha escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Apocalipsis 14, versículos 10 y 11, describe cómo será en el lago de fuego. Dice esto: serán atormentados con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en la presencia del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso ni día ni de noche. Esto es fuego, o como fuego. Escuché a algunas personas decir: el fuego es solo una metáfora. Vamos a ver. ¿Solo una metáfora? ¿Para quién sirve la metáfora? La metáfora se debe a que no puede describir la realidad. La metáfora no exageran, ellos subestiman. Solo una metáfora. Se dice fuego, no porque es menos que el fuego, sino porque estaban buscando la tinta para el lenguaje, para describir el terror de ella. Está bien, es una metáfora, pero si trata de una metáfora, es peor que el fuego. Y es un tormento. Y es para siempre, sin salir. Esto no es el purgatorio, que no existe. Siempre y para siempre. siempre es la palabra más fuerte para la eternidad en el idioma griego. Es una frase que significa la edad, de la edad, de la edad. Por siempre y siempre y siempre. Esto es aterrador. Aterrador. Jesús dijo en Mateo 5 y en otros lugares de los diversos relatos del Evangelio que sería mejor perder una parte de su cuerpo, mejor perder un ojo que todo su cuerpo terminar en el infierno. Es mejor perder un ojo o su visión o una extremidad, un miembro de la familia o un mejor amigo o su sueño de toda la vida y así sucesivamente, es perder cualquier cosa que irse al infierno. El infierno es un lugar terrible, reservado no para los peores pecadores, sino para los pecadores impenitentes. Jesús describe repetidamente al infierno como un horno ardiente y tiniebla de historia donde habrá llanto y crujir de dientes. Imagine eso, por un momento, la situación más oscura en lo que he estado. Recuerdo cuando era niño, hacía viajes de espeleología una vez al año. Y en los profundos recovecos de las cuevas, ocasionalmente descansábamos y apagamos todas nuestras linternas. Estaban tan oscuras que no. Estaban tan oscuros que no podía ver tu mano justo frente a tu carro. Incluso después de permitir que tus ojos se adaptaran durante la hora. Totalmente negro, oscuridad total y completa. El infierno es oscuridad total porque es la ausencia de Cristo, la separación de luz del mundo. Trate de imaginar esto, excepto por una poca hora en una cueva, sino por siempre jamás. Y no creo que esta oscuridad sea solo física. Creo que lleva consigo todo el horror y el miedo y terror de la preparación que ocurre por la noche bajo la ámpara de la oscuridad. El infierno son la tiniebla de afuera y habrá llanto y crujir de dientes. También nos dice que es un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Hay tanto para decir sobre eso, tanto en el testigo viejo, que tenemos que ver esto. ¿Está familiarizado con la resurrección de nuestros cuerpos? ¿No? Los creyentes serán resucitados incorruptibles porque necesitamos un cuerpo glorificado para tolerar la gloria de Dios mismo. Los inconvertos también serán resucitados con nuevo cuerpo capaz de soportar el infierno para siempre. Quien haya dicho que Jesús no estaba preocupado por el infierno, no ha leído la Biblia. Esta es una creencia no común. La inmensa mayoría de la información que tenemos sobre el infierno vino de la boca del mismo Jesucristo. Jesús habló más sobre el infierno que nadie en la Biblia y habló sobre el infierno muchas más veces que sobre el cielo. Desde la perspectiva de Jesús, es imperativo que entendamos claramente cómo es el infierno, por qué la gente va allí y qué nos motiva no solo vivir en santidad, sino a vivir y testificar de tal manera que esté moldeada e informada por la realidad aleccionadora del infierno. Y Jesús no es el único que habla de eso. Judas lo llama el castigo de fuego eterno. Pablo lo llama destrucción eterna, excluida la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Juan lo llama un lago ardiente de azufre ardiente y la muerte segunda. El profeta Daniel lo llama vergüenza y desprecio eterno. Jesús nos dice en Mateo 3 que el fuego no se apaga. Nos dice en Mateo 25 que los que están en el infierno están malditos. Y él dice en Lucas 16 que es un tormento eterno. Esta es una agonía sin fin. Es común en nuestra vida, en nuestra cultura hoy, para decir cosas como él fue por el infierno y que, o como la guerra es infierno, o esa enfermedad es infierno, o mi de niño era como infierno, cosas así. Pero solo en dicho y no olvides, porque el infierno es real, es un lugar donde la gracia del Señor no penetrable. Y no importa cuán miserable nuestra condición en este mundo puede ser, no hay ningún lado en ese mundo donde los beneficios del Señor no están presentes. Donde el sol nunca está, donde no hay lluvia, donde no hay aire para respirar y mucho, mucho más. Más ejemplos del gracia del Señor en este planeta. Pero el infierno es real. El Señor no está ahí. Y es simplemente imposible imaginar. El infierno es real. Es un lugar absolutamente terrible, aterrador, en que nuestra palabra ilimitada y infinita solo pueden comenzar a describir. Es donde la justa ira de Dios derrama para siempre. Y decenas de miles de personas son enviadas ahí todos los días. Esto es el infierno y así es. Número 2. Y trataremos mucho más brevemente de esto. ¿Por qué la gente se va al infierno? En resumen, por su pecado impenitente. La doctrina del pecado original nos enseña que todos nacemos en pecado, nacemos alejados de Dios. Y el camino que lleva a la destrucción es el natural de uno a nosotros, debido a nuestra naturaleza de pecado. No tiene que enseñarle a un niño cómo mentir o actuar a manera egoísta, ¿verdad? No enseña a mi hija eso y ella lo hace. Y no solo tenemos una naturaleza pecaminosa, pero actuar en él. Efesios 2, 1 dice, estaba muerto en el delito y pecado en los que una vez caminaste. Es decir, actuamos. Y no solo ocasionalmente, era el rasgo definitorio de nuestra existencia antes de Cristo. Además, Pablo continúa en ese mismo pasaje diciendo, siguiendo el curso de este mundo, siguiendo el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia, entre lo cual todos vivimos una vez en pasiones de nuestra carne, cumpliendo los deseos del cuerpo y la mente, y fueran por naturaleza hijos de la ira, como el resto de la humanidad. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro pecado activo y rebelión contra un Dios perfectamente santo, somos merecedores del infierno. Esto es lo que enseña la Biblia. Romanos 3, 23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo. Romanos 3, 10 a 12 dice que nadie es justo, nadie busca a Dios y nadie hace el bien, ni siquiera uno. Y por cierto, lo dice en serio. No hay una sola persona fuera de ser redimida por Cristo que alguna vez haya hecho algo realmente bueno. Porque lo que no es de fe, lo que no se hace con un corazón creyente de fe para la gloria de Dios, es pecado. Todo. No importa cuán tan bueno es. Y Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte. La gente no va al infierno porque son pecadores. Voy a decir de nuevo. La gente no va al infierno solo porque son pecadores. Van al infierno porque son pecadores impenitentes que no pusieron su confianza y su fe en el Rey Jesús, quien es el único que puede salvarnos de nuestro pecado. Lo que nos lleva al punto 3. Se podría decir mucho más aquí, pero debemos seguir adelante. Esto no pretende ser una enseñanza exhaustiva sobre la doctrina del infierno, sino más bien un repaso aleccionador para apuntalar nuestro camino y nuestro testimonio. La tercera y última cosa que creo que Dios quiere que enfoquemos nuestro tiempo es la esperanza del Evangelio. Gloria a Dios. La esperanza del Evangelio es Jesucristo. La persona y obra del Hijo de Dios, el único que puede salvarnos de la eterna ira de Dios en el infierno, es Dios. Puedes decir de nuevo, quiere que escuche bien, el único que puede salvarnos de la eterna ira de Dios en el infierno es Dios. Y oh, qué alivio, qué dulce salvación es. Y mucho más con la cruda realidad del infierno como telón de fondo. Amén. La Biblia y nuestra propia conciencia nos dicen que somos culpables. No necesitamos Biblia para decir esto. Sabemos, hemos pecado contra un Dios santo que no puede, en perfecta justicia, santidad, rectitud, no puede mirar el pecado o dejarlo ir. No puede barrerlo debajo de la alfombra y seguir siendo justo. Como tal, cada uno de nosotros son merecedores de la cruda realidad y tormento del infierno. Eso es lo que merecemos. Y es esencial que no solo creemos esto, pero la sentimos. Sentimos que esto es que merecemos, el infierno es lo que justamente merecemos. Hay muchas cosas, mucha gente que sentimos como debe ir al infierno, pero por la gracia de Dios, en el puro desbordamiento de su infinita misericordia y amor, envió a su único Hijo, el Señor Jesús, a morir en el nombre de su novia. Vivió una vida perfecta y sin pecado, y por lo tanto fue un sacrificio aceptable para el Padre por todo lo que creen. Pablo nos dice en Romanos 5 que esto es amor. Y que es completamente incondicional, de modo que Él y solo Él recibe toda la gloria. Él dice, Dios muestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo, aún enemigo de Cristo, Cristo murió por nosotros. Cristo fue a la cruz mucho antes de que a cualquiera de nosotros llegara la fe en Él, con el propósito expreso de salvar a todos los que creen. Y Él tiene, y Él ha y va a salvar a todo lo que el Padre le ha dado desde la eternidad pasada. El 2 Corintios 15 nos dice que por nuestro bien, por el bien del creyente, Dios hizo Jesús, que no conoció pecado, para convertirse en pecado, para que por la fe en Él llegara a ser justicia de Dios. Es decir, mediante la fe en Cristo, nuestros pecados serían perdonados, no pasados por alto, no barridos bajo la alfombra, pero pagados personalmente por el mismo Cristo y perdonados. Lo he dicho antes y lo diría muchas veces más. La verdad es que todo pecado será pagado. Cada uno. Al final de la era no habrá injusticia. Se tratará con todos los pecados, y sea en la cruz, en la persona de Jesucristo, o en nosotros, en el infierno, para toda la eternidad. No hay una tercera opción. Esta es la verdad del Evangelio. Y la esperanza del Evangelio es que la salvación esté disponible para todos los que creen. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios nos levantó de tus muertes, serás salvo. La salvación de la ira eterna de Dios en el infierno está disponible para todos los que se arrepientan y creen en Él. A todos los que ponen su fe y su confianza en Él, creyendo en Él para vida eterna. El Señor Jesucristo es el único camino. Comenzamos con Hechos 4, 2 y lo diré nuevamente porque no hay otro nombre debajo del cielo que haya sido dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él. Si usted es alguien aquí esta mañana que nunca se arrepintió genuinamente y creyó en el nombre de Jesús para la vida eterna, por favor, venga a hablar conmigo después del servicio. Esta es la decisión más importante que tomará en su vida y sería un placer. Literalmente me daría con un gran gozo discutir la salvación y convertirse en discípulo de Cristo con más detalle con usted. Pero cuidado, convertirse en cristiano no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Jesús, ellos dicen, diga esa oración y será fácil. Esa es mentira del infierno. Jesús nos dice, contemos el costo de antemano porque quiere que sepamos que no estamos metiendo en algo difícil y doloroso. Y la mayoría de las veces la vida cristiana está llena de pruebas y dolores porque este no es nuestro hogar. Y en Cristo ya no pertenecemos a este mundo. Seremos rechazados, incomprendidos y odiados. Como la promesa de Él. Por su gracia, lucharemos y entraremos por la puerta estrecha. Y el camino es duro, con pocos compañeros. Es infinitamente más desafiante que hacer una oración, pero conducirá a una plenitud cada vez mayor de gozo y placer para siempre en Cristo mismo. Si creemos en Él, como el rey David dijo, Él nos mandará nuestra alma al infierno. Pero va a ayudarnos a llegar al final, va a cumplir nuestra salvación en la última día y viviremos con Él para siempre en el paraíso y en gloria. Esta es la esperanza del Evangelio, es la esperanza que Dios dijo que compartamos con todos los que escuchen para su bien y salvación eternos y para su gloria. Amén. Realmente creo que Dios desea poner la terrible y dolorosa realidad del infierno al frente de nuestras mentes esta mañana. Y creo que Él desea que nos motive no solo hacia una mayor santidad en nuestro camino cristiano, sino también para motivar nuestro evangelismo y nuestro testimonio de Cristo. Como dijo Spurgeon, no deje que nadie vaya ahí, es decir, al infierno. Que nadie va ahí sin que nadie nos haya rechazado ni lo haya advertido. Así que ocupémonos de los asuntos de nuestro Padre. Regresamos la semana que viene listo para ver cuántos miembros de este cuerpo están haciendo esto activamente y cómo podemos ser parte de él. Amén. Oremos.